Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Y de ahí para acá, pues se salí como ya con dos hechos victimizantes, con tres. Primero, la desaparición de mi hijo. Segundo, la desaparición del padre de mis hijos. Y la tercera, desplazamiento forzado. Claro, la misma noche que llegaron a asesinarlo a él, esa noche yo salí huyendo. Y el único que fue en la casa fue él, y a él lo asesinaron. Y desde ahí, pues ha sido doble la tragedia, ya sin mi hijo, sin mi esposo. Me tocó sola asumir la responsabilidad de los hijos que me quedaron, y pues sin tener solamente la posada que me daban los amigos y algunos familiares, pero el resto pues me fue demasiado duro para mí. Me ha tocado esta violencia, y no solamente para mí, sino para miles de mujeres que vemos en el Caquetá, que estamos sufriendo este rigor de la violencia tan duro que nos tocó. Y no solamente eso, sino la ausencia del Estado, que quedamos sin dónde vivir, sin dónde refugiarnos con nuestros hijos, sin quien nos proveyera de nada, sino únicamente los buenos corazones de los amigos. Después, ya que vino la ley de víctimas, que es del 2011, la 1448, fue que ya hemos un poquito saber la ruta de la reparación de las víctimas, y así por medio de oficios y de tutelas y de todas estas cuestiones es que nos han llegado un poquito la reparación, pero no integralmente, sino únicamente reparándonos por el terrible desaparecimiento de nuestros seres queridos. Más nunca hemos recibido, muchas de las mujeres no hemos recibido la reparación integral.
María Nancy Mendoza, madre de seis hijos y amante de la poesía, narra cómo luego de llevar una vida tranquila, dedicada a las labores del campo junto a su familia, en el año de 1996, a causa del conflicto armado que ha vivido Colombia en las últimas décadas, la vida de María Nancy cambia para siempre.
Tengo 58 años de edad, he sufrido de verdad bastante los rigores de la guerra, pero a pesar de tanta cosa, tanto dolor, hemos logrado superar las dificultades que nos ha conllevado esta terrible violencia. Soy madre de seis hijos, dos hombres, cuatro mujeres. Vivíamos muy felices, demasiado felices, porque a mí me gusta disfrutar demasiado el campo. El campo para mí es todo. Entonces vivíamos muy felices. Donde quiera que hemos estado, hemos tenido finca propia, hasta que la violencia nos tocó, llegó a la puerta y nos tocó. En el año 96 teníamos una pequeña finquita en una vereda que se llama Victoria Alta, de acá del departamento de municipio de Florencia, y mandamos nuestro hijo mayor para allá a trabajar con un trabajador, y pues desafortunadamente la guerrilla del tercer frente de la FARC se nos llevó a nuestro hijo. Él tenía 18 años cuando la guerrilla se lo llevó de una bodega donde estaba esperando el carro para venirse para acá, para Florencia. Y ahí pues quebrantaron todas nuestras alas de seguir volando con el proyecto de vida que teníamos con nuestros hijos, de trabajar y de sacarlos adelante. Tenían muchas ganas de estudiar, de darles una carrera, pero pues ya nos tocó la desaparición de mi hijo, porque hasta la presente no ha aparecido. Lo buscamos por todas partes. De ahí fue un dolor muy intenso de la familia, porque todo se quebrantó, todos quedamos sumidos en el dolor por la pérdida del hijo. Era el que nos colaboraba, el que nos ayudaba económicamente.
Luis Roosevelt, su hijo mayor, trabajaba en la finca que era propiedad de su familia, en la vereda Victoria Alta, ubicada cerca de Florencia, capital del departamento del Caquetá, situado al sur de Colombia.
Mi hijo era un chico muy, muy dinámico, demasiado con anhelos de seguir adelante. Pues para mí nunca digo se llamaba, ¿no? Pues se llama Luis Roosevelt Mendoza, de 18 años. Él iba a la finca, trabajaba y venía el viernes por la tarde para los sábados estudiar en el colegio 7 de agosto de acá de Florencia. Demasiado, demasiado alegre. Pues tenía 18 años, estaba en la flor de la juventud y era demasiado detallista como con nosotros, como los papás, con los hermanos. Bueno, él conseguía cualquier peso, y era para comprarle cosas a los hermanos, para sacarlos por ahí a pasear. Era muy especial, era él. o es, no sé.
En 1996, Luis Roosevelt, con 18 años de edad, regresaba un día de la finca con un trabajador, pero en el camino se encuentran con un retén del tercer frente de las FARC, y es obligado a irse con un grupo de guerrilleros, quienes posteriormente lo desaparecen.
Y hasta el sol de hoy, porque no he vuelto a saber de mis hijos, lo he buscado infinitamente por todas partes, y nunca me dieron razón de él.
Así comienza la lucha de María Nancy y su familia para dar con el paradero de su hijo desaparecido. Esta búsqueda la llevó hasta la zona de Distensión, lugar donde se adelantaban las negociaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana y esta guerrilla, en el año de 1998 e inicios del año 2000, para hablar con varios comandantes guerrilleros que le pudieran dar razón del paradero de su hijo. Pero nunca esperó escuchar la respuesta que le dio uno de ellos.
Sí, claro, pues en primera instancia, pues haber colocado la declaración de la desaparición de él en la fiscalía, que el cual radica ahí la declaración, la denuncia. Y pues alguna vez fui a preguntar y no, que el caso estaba archivado. Entonces ahí sí enteramente le da uno la moral a los pies, porque no le dan ninguna razón de que están investigando y no, que el caso está archivado. En segundo aspecto, sí fui a la zona de Distensión y hablé con uno de los excomandantes. Me dijeron que no podía dar razón de él, que porque en el tiempo que él se desapareció, él no era comandante en ese momento. Como siempre, se tiran la pelota de los unos a los otros, ninguno se responsabiliza. Fui con mi hijo, el que me quedó, y él le preguntó qué hicieron con mi hermano. Él les dijo, nosotros no podemos dar razón, porque algunos se han arrojado al río, otros se han dejado a donde las aves de carroña pueden desaparecer el cuerpo. Entonces la realidad, que para mí fue otro golpe más, de que este señor, entre comillas, nos hubiera dado esta respuesta tan fatal para mí.
María Nancy continúa la búsqueda de Roosevelt sin descuidar a sus otros 5 hijos, pero el 2 de febrero del año 2000 es asesinado su esposo.
Seguimos con ese inmenso dolor, buscándolo por todas partes, nadie nos daba razón de él. Bueno, ya nos sumimos en el dolor, ya comprendimos que era una prueba más de nuestras vidas y comenzamos a trabajar y a luchar por el resto de hijos. Nos quedaban 5, porque son 4 mujeres y los 2 hombres, ya me quedaron 5. Y luchando por ellos para sacarlas adelante, 4 años más tarde, volvió y tocó la puerta, la violencia, asesinaron al papá de mis hijos. Ay, sí. Fue una ruptura total de la familia, porque el día del entierro de él, pues toda la familia se repartió entre los familiares que vinieron al entierro. Una niña se fue para Medellín, otras 2 se fueron para Pitalito, y yo me quedé con los 2 hijos.
Esto ocasiona una ruptura total de la familia. Luego de ser obligada a desplazarse tan solo con lo que tenían puesto, María Nancy se ve obligada a repartir a sus hijos entre los familiares, los que fueron al funeral de su esposo, quienes venían desde varias zonas del país, quedándose tan solo con 2 de ellos. María Nancy habla de lo difícil que ha sido su vida, luego de la desaparición de su hijo, el asesinato de su esposo y su posterior desplazamiento, y cómo se sale adelante, igual que miles de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia.
Quedamos con lo que teníamos puesto, porque yo esa noche salí huyendo y yo nunca más volví por allá, pues de miedo, y pues con mis otros niños, pues no, la verdad es que nunca se supo quién fue el que lo asesinó, porque pues en ese tiempo estaban los rigores tanto de los unos como de los otros. Él fue en el 2000 que lo asesinaron, entonces estaba en el rigor de la violencia tanto de paramilitares como de la guerrilla de la FARC, que son los que más asesinatos han cometido acá en el Caquetá. Entonces pues nunca se supo, porque pues la verdad es que llegaron 2 hombres armados a mi casa a las 6:30 de la tarde, nos pusieron manos arriba, todos salimos corriendo, el que quedó en la casa fue él, vilmente lo asesinaron. Era un señor bastante trabajador, pues en los últimos años se había dedicado únicamente a la agricultura, porque él fue un señor también que tuvo su preparación, desempeñó varios cargos públicos, también fue varias veces presidente de Junta de Acción Comunal, también fue un señor del comercio, tuvo droguerías, pero últimamente se había dedicado al campo, y estando en el campo fue que pasó lo que pasó, de que lo asesinaron muy vilmente. teníamos muchos planes para con los muchachos, de que salieran adelante, de que estudiaran una carrera, y todo quedó truncado porque quedamos totalmente desamparados. Sí, claro, se rompe toda esos proyectos que teníamos nosotros para con nuestros hijos, todo se quebranta, todo, quedamos en cero, prácticamente quedamos en cero, muy duro. Lo que ha sido en nuestra vida al principio era una maravilla, pero ya después nos tocó la violencia, y la verdad todo ha sido una tragedia familiar, porque de ahí ya se desintegró la familia totalmente. Por la muerte, en la asesinada del padre de mis hijos, la familia quedó totalmente desintegrada. Pues yo creo que los seres humanos estamos con todos los días, yo creo que ese ser supremo que es nuestro Dios nos da el aliento para salir adelante, porque no podemos deducir de otras cosas. Porque la realidad, como seres humanos, somos demasiado débiles y demasiado frágiles para poder afrontar nosotros solos tanto dolor. Creemos que hay una ayuda suprema, el cual nos ha tenido en pie y siempre nos ha brindado una mano amiga, una mano protectora por medio de nuestros demás semejantes, ¿cierto? Pero podemos ver ahí que es el ser supremo el que nos da la fortaleza para salir adelante. La ayuda institucional es en la realidad para nosotros las víctimas de acá del Caquetá, han estado demasiado ausentes, tales como alcaldía, gobernación, todo eso para nosotros no ha funcionado. Últimamente, en estos últimos años, como ya casi se acaba esa ley de víctimas, pues ahorita sí ya se están poniendo un poquito las pilas y están reparando algo que nos ha pasado acá en el Caquetá. Es que vemos víctimas de 20, 22 años de ser víctimas, de tener un caso victimizante o varios casos como me pasa a mí, y no he sido reparada íntegramente, y hay personas que llevan 2 o 3 años de ser desplazadas y ya han recibido la indemnización. Entonces es muy duro para nosotros ver que las instituciones nos están tratando así.
María habla de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado y que sin esta no podría haber una verdadera reconciliación.
Yo creo que ese es un tema de que se debe de tratar con muy a conciencia, ¿cierto? Porque cuando uno tiene un estilo de vida ya más o menos sin que tenga tanta dificultad para uno poder traer al hogar más o menos lo que uno necesita, de tener una vivienda digna, de tener cómo tener recursos para sacar sus hijos adelante sin tanto esfuerzo. Creo que esas son como las medidas más fáciles, donde uno tenga una tranquilidad y una estabilidad económica más acorde, porque uno con hambre, con los hijos con hambre, uno con hambre, sin tener dónde vivir, yo creo que la reconciliación no es completa. Desde que no se combata primeramente la gran corrupción que tenemos en Colombia, póngale cuidado usted, a pesar de mi ignorancia como humilde campesina que soy, si a un campesino cogen con una libra de coca, hasta para Estados Unidos lo llevan, porque en San Vicente del Caguán acusaron a un señor carpintero de narcotraficante, lo llevaron a Estados Unidos y ya la gente se unió y pidió, y bueno, por fin le tocaron el corazón a esa gente de allá y lo dieron libre. A este señor que tenemos de la FARC, que está acusado de conspirar para mandar coca a los Estados Unidos, y ahora el premio es subirlo al Senado. Y qué injusticia con las víctimas, de verdad. Y muchas veces pues están matando a los líderes, no están matando por decir la verdad. Eso es lo que yo le digo, es desde que no haya una justicia que nos acobije a todos por parejo, no creo que no pueda haber una paz y una reconciliación como queremos los colombianos.
Habla de lo duro que es perdonar a personas que le han causado tanto daño y explica que es un proceso que lleva tiempo.
Bastante duro, es bastante difícil tener uno que perdonar a personas que le han causado tanto dolor y sin ninguna culpa, porque cuando uno comete un error, pues sabe que lo cometió y que tiene que pagar las consecuencias, pero cuando se someten a atropellos tan terribles con gente humilde como la del campo y como nos ha tocado salir huyendo de nuestras propias pertenencias porque a otros se les dio la gana hacernos salir de ahí, no sé por qué, por hacer de que ellos son los que mandan en los territorios, pues yo creo que la reconciliación y el perdón para nosotros como víctimas, yo creo que eso no podemos hacer que de la noche a la mañana vamos a perdonar a través del tiempo, pero de la noche a la mañana no podemos decirle a los señores que nos causaron tanto mal y tanto dolor, bueno, sí, bueno, yo les acepto a ustedes el perdón, aunque aunque ellos dicen, los señores que no han causado tanto dolor y tanta tragedia familiar, dicen que no se arrepienten de nada y que no tienen que pedir perdón a las víctimas. Entonces, y mientras que no haya eso de parte de ellos también, de parte de nosotros como víctimas, también un poco difícil.
María guarda la esperanza que algún día podrá saber qué pasó con su hijo.
No, yo no he perdido la esperanza de que de pronto mi hijo lo tengan, pero la realidad es que son muy remotas porque ya 22 años, desde el 2000, desde el 96 al 2018 que estamos, y nunca yo saber nada de él. Pues uno de madre nunca pierde las esperanzas, pero hay que ser realistas. La felicidad me la quitaron cuando se llevaron a mi hijo. Esto, aprende uno a convivir con el dolor y la soledad de no tener a esos seres queridos. Pero la felicidad se la quitan a uno desde el momento que le hacen el daño. Desde ese momento a uno nunca vuelve a ser el mismo, porque siempre le hace falta esa persona. Es como cuando a uno de pronto en una tortura le quitan un brazo, una mano. Pues uno no queda completo, ¿cierto? Y así pasa cuando nos quitan un ser querido. Queda incompleta la familia.
Hoy María lucha por defender los derechos de las víctimas que ha dejado el conflicto armado, junto a un grupo de mujeres en su misma condición que anhelan paz para el país, en donde no se repitan los hechos como los que les tocó vivir a ellas.
Bueno, pues mi vida hoy en día es un poquito más tranquila, a pesar del que el dolor que sentimos de no se nos quita, sino únicamente cuando ya dejamos de existir en este mundo, creo que ahí muere el dolor también. Pero hemos tratado de ser fuertes, vencer todas estas dificultades con la ayuda de Dios y aprender cosas nuevas. He estado en el SENA, he hecho varias capacitaciones, conformamos una junta de mujeres víctimas del conflicto armado del Caquetá. La asociación de mujeres se llama Asumovica, mujeres víctimas del conflicto armado en el Caquetá. Nos hemos fortalecido unos con nosotros, hemos conocido los derechos, las rutas para reclamar nuestros derechos, y eso nos ha fortalecido mucho, y con esfuerzo hemos bregado a sacar nuestros hijos adelante, aunque ha sido demasiado difícil, porque en este departamento no hay trabajo, un trabajo digno para los muchachos, que ellos trabajen y puedan ayudarse para sus estudios. Entonces, pues unos han salido adelante y los otros están ahí un poquito estacionados porque no se les han cerrado las puertas, están un poquito frustrados, porque una quería ser enfermera, dos querían ser enfermera, la otra quería ser médica veterinaria, el muchacho quería estudiar en la escuela de aviación. Bueno, tenían miles de proyectos y de sueños, los cuales pues la verdad es que no se han podido cumplir por este terrible flagelo de la violencia. Sí, creo que mientras que haya vida hay sueños, ¿cierto? Seguimos soñando en de pronto sacar nuestros hijos adelante, los nietos que ya hay, porque pues cuando vivíamos no tantos pequeños mis hijos. Ya hay en esta época, en esta fecha, ya hay 8 nietos de los 5 muchachos que quedaron, todos ya tienen sus hijos. Pero la verdad que la situación es bastante difícil porque no hay un trabajo digno que ellos puedan desempeñar. Entonces tienen que hacer lo que se puede, ¿no? Trabajar en lo que salga, aunque de pronto eso no fue lo que uno quería para ellos. Pero por eso te puedo decir que no hay felicidad desde el momento que nos quitaron nuestros seres queridos y nuestros sueños. No hay felicidad. De pronto, ya con los niños, que ellos tengan un futuro mejor, ¿cierto? Y que no pedimos de que no se vuelvan a repetir esos hechos tan vergonzosos para un país. Yo creo que la vergüenza es para el país de ver que sus gobernantes no fueron capaces de hacer respetar nuestros derechos como colombianos. Los sueños para con los nietos, creo que sí podemos restablecer un poquito, regalos a sacar adelante, pero en que no haya una justicia social, desde que no se equilibren las cosas, no puede haber paz ni tranquilidad. Y en esta época, pues ya podemos ver, en el Caquetá han sido asesinados en este año, el 2018, han sido asesinados 8 presidentes de juntas, 8 personas que son representativas a las comunidades, únicamente por decir la verdad y por hablar y por reclamar nuestros derechos, porque han matado también reclamantes de tierras, también los han matado, los líderes, van 8 líderes asesinados en el Caquetá, en este año. no sé dónde estarán los que gobiernan nuestros municipios, nuestros departamentos, el país. No sé qué pasó. ¿Qué pasó con la justicia acá en Colombia? Pues nosotros, como víctimas y como representantes de una organización que soy de víctima, pedimos a gritos que haya una justicia, que haya, que se aclaren los hechos, qué pasaron con nuestros seres queridos, que haya una reparación, que no se vuelvan a repetir estos hechos para nuestros niños, que haya una Colombia mejor, la que nos ha tocado que vivir a nosotros. Eso es lo que pedimos, que haya una justicia y una reparación para las víctimas, una reparación integral, como lo dice la ley 1448 del 2011.
Hoy María Nancy no desaprovecha cada oportunidad para escribir poesía, una pasión que le ha servido como refugio para expresar lo que siente.
Esta la escribí a mi hijo. Dice a mi hijo: hijo mío, en aquel sitio de verdes lomas donde hay palomas, flores y luz, entre sus bosques yo te busqué, pero fue en vano, no te encontré. Se lo llevaron los malos, solita yo me he quedado, pero al pasar el tiempo, no crea que yo lo he olvidado. Esta violencia atroz es lo que más me ha dolido. Se llevaron nuestros hijos y hasta hoy no han aparecido. A mí la sociedad me ha maltratado mucho, han acabado mis sueños y como víctima me dicen que me he vuelto pidigüeño.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización: Julio César Casas Castro.